Sebastián, no sé si pudiste ver o escuchar lo que dijo el gobernador Morales. La pregunta puntual es, bueno, ¿este tipo de mensajes contribuye o perjudica el trabajo social, comunitario que se debe realizar en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de crisis, de mucho temor en la gente, pero que nos lleva a la necesidad de trabajar todos juntos para tirar todos por el mismo lado?
Oye, en una oportunidad, en Villa Libertador, cuando trabajé en un barrio comercial, un peluquero me dijo, cuando me vio nuevito, como que yo iba a atender allá, era como profesional, me dice, mire doctor, hay dos cosas que hacer acá, unir o dividir. Esas son las dos cosas que usted puede hacer acá. No importa el problema, doctor, que tengamos que afrontar. El tema es que salgamos más unidos afrontando cada problema. Esto me lo dijo una persona que creo que no tenía el primario completo. De ellos aprendí esto que te estoy diciendo. ¿Qué estoy respondiendo? El gobernador no es gobernador de Jujuy, aunque lo sea. ¿Cómo va a aislar al aislado? A él tiene que reforzar el vecindario. Él no puede poner una grieta como la está poniendo en un vecindario. Un vecindario es poderosísimo para nosotros, porque un vecindario resuelve problemas permanentemente entre los vecinos. Hoy yo, mañana vos. Entonces él está rompiendo, está aislando a una familia en lugar de preguntarnos al revés, ¿en qué podemos ayudar a esta familia que ya tiene un problema? Acá están, bueno, apagando el fuego con nafta. El padre, que es el gobernador, el que más debería entender lo que es la cultura andina. No. Así que imagínate, estoy absolutamente en desacuerdo, el gobernador no entiende en qué cultura se encuentra gobernando y que es una cultura del reciprocar, de la solidaridad. La cultura andina es ir y vuelta, reciprocar permanentemente. Entonces hoy a mi vecino si lo aíslo, y bueno, y lo dejo fuera, y mañana lo voy a ver, igual que a la médica esta del edificio. Después que pase todo esto, mañana la voy a ver. ¿Y qué cara voy a tener? Y le voy a pedir ayuda, la voy a necesitar. O sea,
Bien.
¿qué quiero decir con esto? Que es una barbaridad lo que están haciendo. Y esto es hijo del miedo. El miedo produce este tipo de cuestión cuando uno le tiene miedo al miedo.
Eso te iba a
No
preguntar,
sé si es claro.
Sebastián.
Sí.
Sí, por supuesto. Te iba a preguntar eso, porque hace un ratito estábamos hablando también del miedo personal que lleva a tomar malas decisiones, pero también hay un miedo social, ¿no? ¿Cómo debe manejarse ese miedo social de parte de las autoridades, de parte de la gente, en la familia, por ejemplo, en estos desafíos pandémicos que estamos afrontando juntos?
Y el que le tiene miedo al problema que estamos abordando no debería estar en el tratamiento de ese problema, ¿no es cierto? O sea, nosotros en una oportunidad estaba entrenando residentes en un internado de salud mental y yo le había dicho, el que le tiene miedo a un paciente se tiene que dedicar a otra cosa, igual que la maestra que le tiene miedo a un alumno, ¿no? Se tiene que dedicar a otra cosa, o por lo menos superar ese miedo, ¿no es cierto?, para poder ser cooperativo, para poder ser funcional, ¿no? Y justamente había una persona con mucha violencia en el internado, y justo como yo estaba hablando, adentro del internado se me pone atrás, en la espalda, y los residentes me miraban, yo seguía hablando normalmente. Y entonces ahí me creyeron los residentes, no antes cuando dije la frase, dice teórica, la frase teórica, no sé si me creyeron, pero ahí sí me creyeron, porque vio que a mí no se me movió un pelo y seguí trabajando, porque yo no le tengo miedo a un paciente, si no, no puedo ayudar. Y si tengo miedo, el miedo no es malo, el miedo no es malo, forma parte del equipaje que traemos cognitivo. El primer hombre, el hombre de las cavernas, padecía de misoneísmo, que es el miedo a lo desconocido. Imagínense un hombre que sale de la caverna, no sabe lo que se va a encontrar detrás de cada árbol, de cada cerro. Imagínense ustedes ese hombre que nos antecedió. ese miedo hasta que uno lo puede superar. ¿Cómo? Con conocimiento. Hasta que empieza a conocer el área, empieza a darse cuenta de cómo es la cosa, se va aproximando y le va perdiendo miedo al miedo. O sea, el miedo es bueno como alerta, como un bagaje que nos ha dado la creación para poder rápidamente ambientarnos ante una situación. Ahora, cuando esto es promovido indebidamente, más allá del tiempo debido, y bueno, esto ya es estrés, esto ya produce, puede llegar hasta el pánico, el miedo al miedo puede llegar hasta producir pánico, que es lo que está ocurriendo cuando uno huye para adelante o huye para atrás.
Seba, hay un autor, estábamos recordando con la productora Romina Macarone, hay un autor en psicología social, Lorenz, Conrad Lorenz, que habla del comportamiento de las masas y cómo las masas te van llevando a hacer cosas que a lo mejor individualmente no harías. ¿Cómo manejamos ese miedo así en masa, ¿no? Y sobre todo porque hoy en día la masa no se hace visible, no estamos en una manifestación, por ejemplo, 20.000 personas, ¿no? La masa es algo invisible hoy.
Sí, pero se hace visible cuando el otro día, por ejemplo, en una cola de una farmacia. Yo quiero dar ejemplos para que sirva. Claro. Había un hombre que ya se estaba, ya lo querían liquidar entre varios, porque el hombre se defendía, como estaba mal, muy violento, porque la gente decía que no guardaba la distancia. Y bueno, ya estaba la gresca, ¿no? Y entonces me aproximo al hombre y lo miro al hombre, estaba muy mal y con ganas de focalizar su violencia interna, porque el hombre estaba muy impotente, se veía. Y le digo, mire, nosotros no queremos alejarnos, me acerqué a él. No queremos alejarnos de usted. Nosotros nos queremos acercar a usted, pero debidamente. 2 metros es una distancia adecuada a lo que estamos padeciendo ahora. Pero no nos queremos alejar de usted. No lo queremos dejar afuera, le digo. Queremos hacer una cola donde podamos convivir en esta situación. Si usted me lo permite, le digo. Y el hombre me dice, y bueno, siendo así, me quedo y respeto. No sé si me comprende. En vez de denunciar, en vez de atacar al atacado, en vez de marginar al marginado, en vez de aislar al aislado, en vez es la masa, lo que debe producir, salir de la masa, y empezar a manejar el tema del miedo y buscar la aproximación adecuada en este momento. Porque esto que hoy hagamos, el presente, yo el otro día les dije a ustedes, ¿la esperanza está en el presente o no está? ¿Se acuerdan que les dije? Porque la esperanza está en el futuro. Sí. No, hoy construimos la esperanza, o no, o la perdemos, o perdemos la oportunidad, ¿no? Entonces, en cada situación que estemos, nosotros tenemos que estar cultivando lo que sería la confianza, no el miedo, pero confianza con los ojos abiertos por la situación del coronavirus. No sé si es claro. Ahí me aparto de la masa, porque empiezo a discernir. Cuando yo empiezo a discernir, me estoy apartando de lo que hace la masa y puedo ayudar, es más, puedo cooperar a que una masa se transforme en algo, en un movimiento comunitario.
Sebastián, esta mañana, me lo habías pasado antes también, ¿no? Y lo he visto también por las redes sociales, pero me pasaste El Labriego y la Peste, un pequeño cuentito, una fábula. Sí. Me gustaría que, si podemos terminar con eso, no sé si vos la tenés a mano o si no directamente la puedo leer yo, como vos me digas.
Léelo vos, porque yo ahora no lo tengo, porque en el mismo teléfono que te estoy hablando no podría hacer nada. Bueno,
se llama El Labriego y la Peste. Cuenta que se encuentran el labriego con la peste y le pregunta, peste, ¿para dónde vas? Y la peste le contestó, voy para Bagdad a matar a 500 personas. Entonces, días después, vuelven a encontrarse el labriego y la peste. Y el labriego le preguntó, peste, y le digo, mejor dicho, le dijo, Peste, sos una mentirosa, me dijiste que ibas a Bagdad a matar a 500 personas y en realidad mataste a 5.000 personas. Y la Peste lo miró y le respondió, mirá, yo maté a 500 personas, los demás se murieron de miedo. ¿Realmente es tan dañino el miedo como para generar esta especie de muerte social?
El miedo es, como dije recién, ¿no es cierto?, como buena, como preámbulo, es muy importante para la vida nuestra, ¿no? Pobre de nosotros si no tuviéramos miedo ante una situación desconocida, ¿no? Tenemos que adaptarnos hasta conocer. El miedo es una alarma necesaria, igual que la angustia, ¿no? Es ahora, cuando se persiste y uno fomenta el miedo en uno mismo, que un día lo hablé por este hincha de Belgrano que lo tiraron por la tribuna, y que yo le contesté al periodista y le digo, mire, hay que, para que ocurra eso tiene que haber mucho tiempo de darse manija contra alguien, ¿no? En este caso era manija contra, creo que los hinchas de Talleres. Entonces, sí, ir, sí, demonizar a alguien primero mentalmente, construir toda una situación mental que después, en el momento del escenario, opera y se despliega. O sea que el miedo, después, en lugar de ser algo como una ayuda, como una colaboración, el miedo pasa a ser un elemento de que se va ampliando hasta demonizar gente, por ejemplo, una persona con coronavirus, ¿no? Demonizarla, y ahí puede ocurrir cualquier cosa. Yo ahí después, bueno, ya puedo, en vez de cooperar, en vez de ayudar, puedo, bueno, empiezo a hacer esto que dice el que hace el gobernador, aislar a alguien de un vecindario, lo cual es una barbaridad, ¿no? Pero eso es por el miedo propio del gobernador. Y un dirigente, lo primero que tiene que entender, no ahora por el coronavirus, esto de la denuncia, esto viene de antes, por cualquier problema, la judicialización y la medicalización venían impuestas. Por cualquier problema comunitario, en vez de resolverlo comunitariamente, inmediatamente se hacía esto. Ahora con el coronavirus es corregido y aumentado esta cuestión de demonizar a alguien para operar sobre él y en vez de ayudarlo, enterrarlo, ¿no es cierto? O desquitarme con esa persona y proyectarle todo el miedo personal y ponerlo en alguien. Bueno, esto es un tema que tenemos, que el coronavirus nos enseña y ojalá aprendamos. Es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para respirar antes de actuar.
Que así sea, Sebastián, ojalá aprendamos eso, ¿no? Que el proceso sea el miedo, que es natural, y la alerta, que es un producto de ese miedo, pero que usemos esa alerta para pensar, discernir y ver y elegir las opciones y las conductas propositivas para cada uno y para el bien común. Gracias, Sebastián, como siempre.
De acuerdo a los valores que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Los valores que uno tiene, que son valores donde la cooperación es un valor muy importante. La comunidad es el valor más fuerte que tenemos que cuidar.
Gracias, Sebastián. Un abrazo grande, como siempre.
Nos vemos. Chao, hasta luego.
Que estés muy bien.